Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Sin duda hoy los ojos están puestos en el Supremo. El caso de la manada fue un caso que despertó la movilización social e incluso impulsó un debate sobre la reforma del Código Penal. Es un debate que en estos momentos está en stand-by tras el cambio de gobierno. El Supremo tiene que decidir si en el caso de la manada hubo abuso sexual o agresión sexual, es decir, violación. Las penas son bien diferentes. La Audiencia de Navarra condenó a los 5 acusados a 9 años de cárcel por abuso sexual continuado con prevalimiento a la joven de 18 años en los Sanfermines de 2016. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmó esa sentencia. Siempre hubo un voto particular, un voto discrepante. Ahora los magistrados del Supremo, Andrés Martínez, Francisco Monterde, Ana Ferrer, Susana Polo y Vicente Magro van a emitir la sentencia definitiva. La clave está en si hubo violencia e intimidación, o sea, cuando hay amenaza real de un peligro grave, o solo prevalimiento, que se da cuando hay una posición de superioridad por parte del agresor sobre la víctima que llega a consentir, pero de manera coartada, de manera viciada, no libremente. Hay casos en los que no hay lugar a la interpretación, como cuando hay, por ejemplo, un arma de por medio. Pero en el caso de la manada sí que ha habido diferentes interpretaciones, pero para la Fiscalía no hay duda de que hubo intimidación y, por tanto, violación, porque la superioridad en número y fuerza de los agresores y por el lugar en el que se realizó esa agresión, un portal de un edificio que era una trampa sin salida, no hay lugar a dudas. Isabel Rodríguez es la fiscal.
Si es exigible algo más para doblegar a la víctima. Creemos que no, y como ya expresó esta misma sala, allá por el año 1996 no se puede exigir a las víctimas actitudes peligrosamente heroicas.
Pues el Supremo es lo que está deliberando en estos momentos. Tiene sobre la mesa los recursos de las partes y tiene que dilucidar si absuelve a los condenados, como piden las defensas. Ellos están de momento en libertad provisional, esperando esta sentencia firme, o bien si les aumenta la pena por violación o mantiene la interpuesta por abuso sexual. Veremos qué es lo que decide el Supremo. Sin duda será una de las noticias de la jornada. Y en Mediodía COPE te vamos a ofrecer el testimonio de Carlos Doblado. Es el hermano de una de las mujeres asesinadas presuntamente por Beatriz López Doncel, la auxiliar de clínica del Hospital de Alcalá de Henares, quien habría inyectado aire en las venas de sus víctimas. Hoy se ha celebrado una nueva sesión del juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Enseguida te lo vamos a contar. Se piden para ella 40 años de prisión por la muerte de dos ancianas. Hay más historias de este viernes 21 de junio. Te las cuento con Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los 9 políticos independentistas presos van a volver a cárceles catalanas hasta que esté lista la sentencia, que esto está previsto para el próximo otoño. El Supremo ha dado libre a que instituciones penitenciarias ejecute ese traslado. Punto y final al Consejo Europeo, a la cumbre que en Bruselas ha reunido a los líderes comunitarios. Ha terminado sin acuerdo sobre el reparto de los principales cargos de las instituciones. Por ello volverán a verse las caras el próximo 30 de junio, un día en el que ya sí o sí van a tener que salir con un pacto bajo el brazo. Donde sí se van tejiendo los pactos es en las comunidades autónomas. Hoy se ha presentado el nuevo gobierno balear, presidido de nuevo por la socialista Francina Armengol. Va a permitir la entrada de Podemos con una vicepresidencia de transición ecológica. En Castilla y León, en cambio, el gobierno será para el Partido Popular. Mantienen uno de sus grandes bastiones, los populares, esta vez con el apoyo de Ciudadanos. Los dos partidos, PP y Ciudadanos, han firmado hoy 100 medidas programáticas. En Canarias todavía hoy se digiere el acuerdo de izquierdas que desalojará a Coalición Canaria del gobierno tras 26 años en el poder. Y atentos a la exclusiva de COPE que te estamos contando. La Universidad de Castilla-La Mancha va a regalar un punto extra a las tesis que estén dirigidas por mujeres. Así figura en el Diario Oficial de la Región y que puedes ver en su totalidad en cope.es. Y mañana sábado se va a celebrar la mayor convocatoria de empleo para profesores en una década. Cerca de 188.000 personas van a aspirar a hacerse con alguna de las cerca de 31.000 plazas que se ofertan. Por cierto, que el gobierno ha aprobado la subida variable del 0,25% para los funcionarios. Será efectiva a partir del 1 de julio.
Abuso sexual o violación. El mediático caso de la manada ha llegado este viernes al Supremo. El tribunal ha escuchado a todas las partes, acusación y defensa, por un caso que dio la vuelta al mundo.
Bueno, son esos cinco jóvenes que ellos mismos hacían llamar la manada y que están acusados, han sido condenados por un delito de abusos por la Audiencia de Navarra, ratificado después por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad. Volvemos al Tribunal Supremo, allí sigue Laura Tom, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Y lo que tiene que decidir ahora el Supremo es si atiende los recursos que ha presentado la Fiscalía o las distintas acusaciones. Esa es una de las variables. Otra de las variables es si atiende el recurso de los acusados o si ratifica las sentencias, Laura.
Así es, y para ello la Fiscalía y las acusaciones han estado argumentando que ha habido delito continuado de violación por parte de los cinco acusados porque ha habido intimidación, se sometió constantemente la voluntad de la víctima, se usó la fuerza en todas las formas posibles. Dicen que hubo sometimiento y en ningún caso consentimiento. Han argumentado además con doctrina jurisprudencial para pedir 18 años de condena por violación y no por abuso, como marcaba la sentencia anterior. Isabel Rodríguez Mateos argumentaba así en nombre de la Fiscalía.
El abandonar a la víctima desnuda en este habitáculo y el llevarse el terminal del móvil dejando las tarjetas con la única finalidad de que no pudiera comunicarse es un dato muy patente y muy indiciario de que las relaciones que se mantuvieron en ese habitáculo en absoluto fueron consentidas.
El abogado de la manada, por su parte, ha denunciado un juicio injusto por la presión mediática y social. Ha defendido la inocencia de sus clientes y ha basado su argumentación en cómo se comportó la joven de 18 años que en ningún momento, dice, hizo un gesto de oposición. No fue un delito, sí una equivocación de sus clientes, ha dicho, y la denuncia de ella era en realidad únicamente por el hurto del móvil. Por cierto, que la Fiscalía y las acusaciones no lo consideran hurto, han pedido que se considere robo.
Laura, ¿para cuándo se espera la decisión del Tribunal del Supremo?
Bueno, pues esa es una buena pregunta porque ahora están deliberando. Pueden hacer público el fallo hoy mismo para luego redactarlo por completo a lo largo de la próxima semana. Pero por el contrario, pueden decidir también esperar a los próximos días para comunicarlo. Esto podría aumentar la presión social porque, por cierto, para esta tarde convocada una manifestación a las puertas de este alto tribunal.
Bueno, pues veremos cuándo se va pronunciando el Supremo sobre este caso de la manada. Sin duda, bueno, decida lo que decida, generará una reacción, ¿no?, por parte de todos.
De gran repercusión mediática del Supremo. Vamos a trasladarnos hasta la Audiencia Provincial de Madrid. Seguimos con cuestiones judiciales. Allí se está juzgando a la auxiliar de enfermería de Alcalá de Henares que supuestamente mató a dos ancianas inyectándoles aire en las venas. En COPE hemos hablado con Carlos Doblado. Carlos es el hermano de Consuelo, precisamente una de las víctimas, y ha contado que su hermana estaba bien de salud, incluso muy poco antes de morir.
Yo la dejé a las 2:45, comida y sentada en la butaca que hay al lado de las camas en los hospitales. Ella compartía habitación con una persona que estaba prácticamente en coma. Entonces, yo la dejé a las 2:45 y me fui a comer a Madrid. Y a las 4 me llamaron por teléfono diciendo que había fallecido mi hermana.
Consuelo ingresó el 27 de julio de 2017 por una infección respiratoria, pero todo marchaba bien. Le iban a dar el alta el 3 de agosto, pero fallecía un día antes, el día 2. Carlos y su familia sospecharon que había algo raro cuando el jefe de medicina interna les llamó para pedirles autorización para poder realizar un escáner al cuerpo.
Pido autorización para un escáner científico al cadáver de su hermana porque tenemos sospechas de que puede haber habido una intervención homicida, digamos, externa de tal.
Fue ahí cuando los médicos confirmaron que se había producido una embolia pulmonar provocada por la inyección de una gran cantidad de aire en la sangre.
Inyección por la que estos días se sienta en el banquillo Beatriz Pérez Doncel, que es como se llama esta auxiliar de clínica, está siendo juzgada por la muerte de Consuelo, de otra anciana y el intento de una tercera. Se enfrenta a 40 años de cárcel. En la Audiencia Provincial de Madrid está Ana Palacios. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes. Cuarta sesión de este juicio, turno hoy para los forenses, que han asegurado que las dos mujeres murieron por una entrada masiva de aire hecha de forma intencionada. Ni los forenses traídos por la defensa han podido negar este hecho. El juicio continúa. La psicóloga que atendió a Beatriz acaba de decir que la acusada se quedó muy intranquila cuando se enteró que esta forma de morir con aire en las venas no era una muerte dulce.
Vamos a cambiar de escenario, vamos ya con el capítulo de pactos de negociaciones. Vamos a hacer la primera parada en Mediodía COPE en Canarias. Aquí Coalición Canaria digiere o trata de digerir este viernes el portazo que le han dado desde la agrupación socialista Gomera, que con poco más de 6.000 votos ha decantado el Ejecutivo de las Islas para el PSOE y el Frente de Izquierdas. Nos vamos hasta Canarias, Santiago Morollón.
Las negociaciones para llegar a un pacto en Canarias se llevaron al límite, y es que Casimiro Curbelo solo descartó el pacto de centro-derecha a las puertas del Parlamento, donde se iba a reunir con sus ahora socios. Solo en ese momento, y tras una llamada en la que no le confirmaban el apoyo de Ciudadanos, el gomero apostó por la izquierda y dio por acabada una negociación en la que todo ha pivotado sobre el sentido de su voto. Hasta última hora fue posible cualquier solución, y hasta el jueves por la mañana el centro-derecha parecía tenerlas todas consigo. Se habían desplazado hasta Canarias Teodoro García Egea y Javier Maroto, y Coalición Canaria ofreció la presidencia y echaba fuera del pacto a su candidato, no solo como presidente, sino también del futuro gobierno. Hasta ahí todo cuadraba. El problema fue que Curbelo no recibió la confirmación que deseaba de la formación naranja, y cuando puso un pie en el Parlamento había tomado la decisión. Pacto por la izquierda a cuatro, que supone el fin a 26 años de gobierno de Coalición Canaria.
Segunda parada en Baleares. Aquí se han dado más prisa en conformar el pacto de izquierdas. El Ejecutivo del archipiélago va a estar gobernado de nuevo por la socialista Francina Armengol, quien al estilo del Ejecutivo valenciano da entrada a Podemos. Estamos en Mallorca, Alberto Cercós.
Unidas Podemos entrará la semana que viene de forma definitiva en el gobierno balear gracias al pacto de gobernabilidad que han firmado hoy junto con PSOE y Mesper Mallorca. El juez Juan Pedro Illanes, que será el vicepresidente del gobierno, ha afirmado que durante los cuatro años habrá algunas diferencias, pero eso enriquecerá el debate político.
No me cabe la menor duda, tendremos, como en todo colectivo humano, nuestras diferencias, pero que esas diferencias de alguna forma enriquecerán el debate político y las políticas de gobierno que se adopten durante estos próximos cuatro años.
Unidas Podemos tendrá, aparte de la vicepresidencia, dos consejeros. Sí, es la primera vez en la historia de las islas que el grupo de izquierdas enlaza dos legislaturas seguidas con Francina Armengol del PSOE al frente.
Vamos a otro escenario, a Castilla y León. Allí el PP ha logrado retener su principal bastión, aunque de nuevo de la mano de Ciudadanos. Hoy se ha constituido las Cortes y Populares y Naranjas han presentado sus 100 medidas de gobierno. En Valladolid está Laura Ríos.
Partido Popular y Ciudadanos en Castilla y León siguen estirando la negociación. En los próximos días podría sellarse un acuerdo de gobierno que no de coalición, un gobierno conjunto con una única voz. Ciudadanos aprieta al Partido Popular, se hace con la presidencia del Parlamento, con la Alcaldía de Palencia, exige también diputaciones y establece las reglas del juego. Alfonso Fernández Mañueco del Partido Popular y Francisco Igea de Ciudadanos.
Todavía falta algo muy importante. Darle esa estructura al futuro gobierno.
Nuestra intención es que esto llegue a buen puerto. Si esto no llega a buen puerto, naturalmente Castilla y León tendrá que tener un gobierno estable.
El acuerdo programático de hoy ha tenido como testigo los ojos de la Dirección Nacional de Ciudadanos. Ahora toca repartir áreas en Castilla y León.
40 países de todo el mundo han participado en un estudio que demuestra que en general somos bastante honestos con lo ajeno, Antonio.
Mira, el resultado que ha sorprendido a los propios investigadores revela que la mayoría de personas que encuentran una cartera con dinero, ¿qué hacen? Pues sí, la devuelven. Es más, cuanto más dinero hay en la cartera, más probabilidad hay de que la devuelvan.
Bueno, y por esto te vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE. Te hemos preguntado, te estamos preguntando. Si tú encuentras una cartera, ¿la devolverías? ¿Te has encontrado con alguna? A ver qué nos estáis contando en Mediodía COPE. Antonio, ¿qué nos dicen?
Andrés nos cuenta que tiene un negocio, que un cliente se dejó 900 euros y que como le conocían se la devolvieron. Si la cartera tiene los datos de la persona, claro que hay que devolverla. Ya son honrados nuestros oyentes. Manolo también dice que sus padres le enseñaron buenos valores y siempre la devolvería. Y Josefa dice que ella se ha encontrado dos carteras sin dinero y que como tenían el DNI, se las llevó a casa.
Ayer mismo fui a recoger en objetos perdidos en la policía una carterita con documentos que se dejó mi hermana. Y sí, yo si veo dónde puedo devolverla, la devuelvo. Normalmente no me he encontrado apenas nunca ninguna cosa.
Si me encontrara una cartera con dinero y yo supiera que era de una persona necesitada, se la devuelvo y le pongo yo más dinero todavía. Ahora, si supiera que es una persona que tiene mucho dinero, le mando la documentación y el dinero me lo quedo yo.
Bueno, son opiniones de los oyentes. Tras ese estudio, 40 países han participado, que demuestra que, bueno, normalmente sí, somos honestos, somos honrados. Si nos encontramos una cartera, la devolvemos, y te estamos preguntando a ti. ¿Tú la devolverías? ¿Te has encontrado con alguna? ¿Qué has hecho? Nos lo vas a contar en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000, 637-230000.
Alejandro Sanz es uno de los protagonistas del día.
El cantante español que tendrá una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles.
Y de Alejandro Sanz a Freddie Mercury.
Se ponen los pelos de punta. Este Time, que hemos conocido una versión inédita de la canción que ha estado casi 4 décadas en los archivos del artista.
Y el broche, Juan Luis Guerra.
Me preguntas al acostarte cuánto te quiero.
Toma ya.
Te respondo, te quiero más que el cielo infinito.
Venga. Su gira literal llega este viernes a Valencia, punto de partida de su periplo por España, que le va a llevar también a Barcelona y a Madrid. 35 años de Juan Luis Guerra sobre los escenarios.
Quien también viene de gira a Mediodía Cope es Munilla. Munilla, buenas tardes.
Casi que he dejado la música, también te lo digo, me encanta.
Bueno, Zidane se ilusiona con el nuevo Real Madrid. Fernando Torres dice... Adiós.
Sí, adiós al fútbol. A los 35 años se retira Marta Fernando Torres, historia del Atlético de Madrid y de la selección española, campeona del mundo y bicampeona de Europa. Es noticia en todo el mundo el adiós de Torres. En el Real Madrid, lo contó anoche Arantxa Rodríguez en el partidazo de la cadena COPE, no interesa a Neymar. Del Paris Saint-Germain solamente interesa a Mbappé, si se pone a tiro, que de momento no es el caso, pero de todos modos Zidane ha dicho que está ilusionado con todos los fichajes que de momento están llegando. Del Real Madrid, por cierto, lo contamos ayer, se marcha Marcos Llorente, que hoy ha pasado reconocimiento médico con el Atlético de Madrid y ha dicho que llega a un proyecto ambicioso y que cuenta con él, que es lo que necesitaba. En la ida, por la eliminatoria final de ascenso a primera, anoche Depor 2, Mallorca 0. La vuelta es el domingo sin Bergantiños, que después de la entrada tremenda ayer de Pedraza, sin querer eso sí, hoy ha salido del hospital. Esta noche a las 9, atención, tiempo de juego, cuarto partido de la final ACB entre Barça y Madrid. Si gana el Madrid es campeón, si gana el Barça, quinto partido el domingo en la capital de España.
Gracias, Munilla. Ahora la información más cercana en COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este viernes desde las 9.
¡Está dentro! ¡Bandeja canasta!
La emoción de la final de la ACB. Barcelona-Real Madrid.
Están saltando chispas en
el Barcelona busca forzar el quinto partido.
Tiempo de juego en la final de baloncesto.
El Real Madrid alzarse campeón de liga.
Estamos viviendo la emoción.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, cope.es y la aplicación móvil.
Vuelven los Tic Tac Days de Conforama. Solo durante 6 días añadimos descuentos adicionales a toda nuestra gama de productos. Recuerda, solo hasta el 25 de junio. Tic Tac, Tic Tac, en Conforama y Conforama.es.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en Naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
En MediaMarkt celebramos 20 años y el fin de curso, con ofertazas para regalar a los más aplicados. Y además sorteamos 20 superproductos en nuestras redes sociales. 20 y gana en el 20 aniversario de MediaMarkt.
Hijos de rock and roll, jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, descuentos de hasta un 30% en televisores.
Hasta un 20% en telefonía, fotografía, sonido, accesorios.
Y hasta un 15% en informática.
Todo con las facilidades y ventajas de siempre.
Recuerda, solo hasta el domingo, supertecnoprecios en el Corte Inglés.
Aprovechalo.
2:30, 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, el mapa autonómico se va cerrando con pactos y acuerdos de todo pelaje. Hoy ha sido el turno del Parlamento de Castilla y León. Es uno de los grandes bastiones que todavía mantiene el PP. En esta ocasión, Alfonso Fernández Mañueco va a ser el presidente gracias al acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos. El PP de Pablo Casado aspira a mantener Madrid, aunque de momento no está nada cerrado. En Vox quieren más protagonismo, quieren entrar en el gobierno y Ciudadanos, socio sin el que el PP no seguiría al frente de la comunidad, no está por la labor. Habrá que ver si mantienen la tensión o rebajan el pulso. De este modo, los populares gobernarían como máximo en 5 comunidades autónomas, por 9 el Partido Socialista. Y a Pablo Casado le quedaría el consuelo de que en esta parcela de poder sumaría más población que la que tendría el PSOE. Ya ven que aquí el que no se consuela es porque no quiere. Con este escenario autonómico, Pedro Sánchez negocia en paralelo y quiere poner el broche con su investidura. Sigue negociando y confía que la división abierta en el seno de Podemos sirva para limar sus diferencias en la formación morada. Además, aún así, sigue haciendo llamamientos a Ciudadanos. Lo acaba de hacer hace unos minutos en Bruselas.
Es importante pedir a aquellos partidos que hablan mucho de la estabilidad y del sentido de Estado que faciliten la investidura, porque además no hay alternativa más allá del bloqueo y de la paralización. España no se merece ni estar paralizada ni estar bloqueada cuando además no hay alternativa.
Al margen del capítulo de las negociaciones, hoy te estamos contando los detalles de una sentencia de gran repercusión. Los que acostumbran a descargarse de forma ilegal películas, series, música o lo que sea en Internet conocerán estas páginas perfectamente. Estuvieron abiertas de 2008 a 2014. Son películas yonkis.es, series yonkis.es o videos yonkis.es. Sus responsables han sido juzgados por un delito contra la propiedad intelectual y un juzgado de lo penal de Murcia finalmente les ha absuelto. Entiende que estas páginas no tenían ningún tipo de contenido audiovisual, sino que se limitaban a la publicación de los enlaces que conducían a otros servidores donde sí se alojaban precisamente esos contenidos. Se han liberado, esto es cierto, y lo han hecho porque en aquellos años la ley era bastante más difusa. Ahora, tras la reforma del Código Penal de 2015, esa conducta habría sido sancionada. A pesar de esta absolución, no está de más recordar todas esas prácticas que sí, son delito. Y descargarse contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y difundirlos sin el consentimiento del autor y sin pagar previamente es delito. Así viene este viernes y hasta ahora hay otras 3 noticias que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vista para sentencia, la vista a la manada.
El Supremo debe decidir si se mantiene la pena de abuso sexual continuado que le impuso la justicia navarra o la eleva a violación, como pide la acusación particular, popular y la fiscalía. En Mediodía COPE ha estado el abogado penalista Eduardo Ruiz Derencho.
Yo creo que en casos como este es precisamente donde aparece la enorme dificultad. En supuestos en los cuales no se anuncia expresamente un mal, que es la intimidación, la amenaza, pues se hace muy difícil de saber si efectivamente la víctima mantuvo esa relación sexual por una situación de la superioridad de la actuación en grupo o si la mantuvo por un miedo o por una amenaza.
Los salarios suben en España.
Más el de los hombres que el de las mujeres. La brecha entre ambos se reduce, pero aún se sitúa en casi el 22%. Por comunidades autónomas, los vascos y madrileños tienen los salarios más altos. El sueldo medio en España es de 17.500 euros brutos al año.
Y Fernando Torres anuncia su retirada.
Tras 18 años de carrera en los que ha pasado por el Atlético de Madrid, el Liverpool o el Chelsea, pero para la historia, para la memoria colectiva, efectiva este gol que nos dio la Eurocopa en 2008 en la final contra Alemania en Austria.
Sena entre líneas, que bien toca para Xavi, Xavi para Torres, qué buena pelota la han puesto a Torres, la pelea a Torres, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol!
Bueno, final, narración como siempre, la de Manolo Lama y el resto de compañeros.
Vamos ya con el capítulo de pactos, con las negociaciones, con las conversaciones. Está claro que PSOE y Unidas Podemos están condenadas a entenderse, es una de las premisas, y desde el PP insisten en que no piensan facilitar la investidura de Sánchez a pesar de esos llamamientos. Escuchábamos hace unos minutos al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, desde Bruselas, haciendo llamamientos sin citarlo a los de Ciudadanos. Pedro Sánchez comienza el verano, como termina la primavera, echando cuentas sobre los apoyos que necesita para lograr su investidura como presidente del Gobierno. Ya sabe que el facilitar un gobierno socialista en Navarra ha cerrado la puerta a acuerdos con el PNV. En cambio, los mantiene completamente abiertos, los cierra con UPN, los mantiene abiertos con el PNV, y lo que sí o sí necesitará la abstención de EH Bildu o de Esquerra Republicana.
Pero todo esto no cuenta si no consigue el rotundo sí de Pablo Iglesias, de Unidas Podemos. En el PSOE son optimistas y creen que este acuerdo se puede lograr al notar fisuras en la formación morada. Ricardo Rodríguez.
Pues una guerra fría, así han llegado a definir cercanos a Pedro Sánchez esta negociación con Pablo Iglesias. En las últimas horas se han llegado incluso a congratular entre bambalinas de haber hecho pública una oferta que el propio presidente en funciones acaba de definir de hasta ambiciosa.
Yo creo que es una propuesta razonable, sensata, ambiciosa. Y yo espero cuente yo con el apoyo para la investidura.
La propuesta a ojos de colaboradores del presidente ha alimentado el siempre latente debate interno entre los morados. Hemos abierto una cuña, han venido a jactarse los socialistas, que confían en que termine por imponerse el pragmatismo frente al empecinamiento de Iglesias de pisar la moqueta del Consejo de Ministros. Mientras, Isabel Celá ha seguido blanqueando a Bildu.
Bildu es legal, Vox es legal. Hemos de empezar a visualizar que todos los escaños son legales.
A la vez, en su entorno se empeñan en recordar que Pedro Sánchez únicamente está dando cumplimiento a su palabra en campaña de encabezar un gobierno monocolor. También renegó de hacer descansar la gobernabilidad sobre la alianza Frankenstein, pero tal promesa parece ser harina de otro costal.
Imprescindible, en primer lugar, el apoyo de Unidas Podemos. Se niegan, dicen, a aceptar cargos intermedios. Lo que quieren son carteras ministeriales. En el Congreso está Javier Atar. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Si desde el Gobierno no dejan de enfriar esa posibilidad de que Podemos se siente en el Consejo de Ministros, en la formación morada esperan un deshielo que acabe con unos cuantos ministerios en su poder. En Podemos no ocultan cierto malestar, al tiempo que deslizan que la oferta de entrar en el segundo escalón del Ejecutivo no fue tal en la reunión del lunes con Sánchez y por ello hacen oídos sordos, no han respondido. Iglesias ha dejado pasar otra oportunidad de hacerlo esta mañana en el Congreso y no lo van a hacer, no quieren entrar en un toma y daca público. Fuentes del partido reiteran que su voluntad es que haya gobierno, pero no entienden que Sánchez pueda presentarse a la investidura sin los apoyos convenientemente atados. Apoyo el de Podemos, insisten, que pasaría sí o sí por contar con varias carteras. Apuntan ahora a una más, una vicepresidencia de sostenibilidad, tomando como modelo la que se creó expresamente para que Podemos entrara en el gobierno valenciano.
Bueno, pues desde Unidas Podemos se sigue exigiendo, no hay más fórmula que PSOE y la formación de Pablo Iglesias se pongan de acuerdo, están condenadas a entenderse, y en el Partido Popular pues insisten en que no van a facilitar esa investidura. Es más, creen que el gobierno en funciones está intentando blanquear el más que posible apoyo, al menos con la abstención de EH Bildu, y prueba de ello es el reguero que se ha dejado con la decisión en el Parlamento Foral de Navarra. María Daván.
En el PP reconocen una cosa, la habilidad de Pedro Sánchez a la hora de construir un relato rato para culparles a ellos y a Ciudadanos de sus previsibles pactos deseados con Bildu y con Esquerra. Lo que no entienden los populares es ese blanqueamiento que se está intentando hacer con la formación abertzale presentada ahora por el PSOE como un partido democrático más. Pablo Casado recordaba que ha sido el líder socialista el que ha elegido ya pactar con Podemos y los independentistas en distintas comunidades. Por eso no puede pretender ahora una abstención de los populares. Casado lanzaba además esta petición a Sánchez.
Pedro Sánchez no puede comprar un gobierno autonómico vendiendo Navarra. Y es más, sería inmoral hacerlo vendiéndoselo a aquellos que durante tantos años han justificado 800 asesinatos, que no han condenado la violencia etarra y que ni siquiera están ayudando a esclarecer 300 crímenes que aún siguen impunes.
Y si Sánchez rectifica, podrá contar eso sí con la abstención de los dos escaños de Navarra Suma. Si no, lo único que le piden es que sea sincero y que diga abiertamente que prefiera a sus socios de la moción de censura.
Alcohol y cocaína. Es una mezcla peligrosa que no siempre va junta y son las dos sustancias que más se consumen en nuestro país. Así lo dice el informe anual sobre el perfil de las personas con problemas de adicción.
Y que se centra en los jóvenes particularmente, cada vez se consume antes y es necesaria una educación muy temprana para frenarlo. Carmen Lavallén.
Crece ligeramente el consumo de cocaína y se sitúa ya a la par casi con el alcohol, cuyo consumo desciende pero solo ligeramente y sigue siendo el mayor problema de salud pública en España. 9 de cada 10 personas que piden ayuda por adicción tienen o han tenido un problema con la bebida. Su consumo está banalizado y normalizado y a los expertos les preocupa sobre todo frenar su peligroso avance entre los jóvenes. Elena Presencio, directora general de Proyecto Hombre, alerta de que hay adolescentes adictos al alcohol a edades cada vez más tempranas, entre los 15 y los 16 años, lo que sitúa la edad de inicio unos cuantos años antes. Explica a COPE cuál es su recomendación para padres e hijos.
Ellos no tienen que utilizar, no tienen que probar. Si me apuras, el alcohol y los padres tenemos que ser muy claros en nuestros mensajes. Tenemos que decir que no pueden tomar alcohol con menos de 18 años, por lo menos esto.
Proyecto Hombre ayuda a las familias a afrontar consumos tempranos y aún no adictivos. A los padres para que sepan poner límites y a los hijos a desarrollar los recursos sociales y emocionales que necesitan para saber decir no a las drogas. También tienen programas de prevención en los colegios y piden toda la protección posible también desde la administración.
Vamos a cambiar de registro, hablamos de economía. Hoy hemos conocido una de esas encuestas de estadística que afecta directamente a nuestro bolsillo. Y es que mira a nuestros sueldos, jefe de economía de COPE, Joaquín Vidmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo son los salarios de los españoles?
Son datos de 2017, Antonio, los últimos que hay. Entonces el sueldo medio en España estaba en los 23.646 euros, sin embargo el más frecuente apenas llegaba a los 17.500. En todo caso los dos subieron, el que se cobra de manera más habitual lo hizo un 6%. Hay diferencias por sexos, ellas ganan casi un 22% menos que los hombres, esa es la brecha. Estadística lo atribuye a que suelen tener más empleo a tiempo parcial, con contrato temporal, a que trabajan en sectores con peores remuneraciones. La edad con mejor retribución es la que va de los 55 a los 59 años. Lógico, lo que más aumentan son los salarios de los jóvenes, los más altos, los de los jefes, directores y gerentes, por encima de los 50.000 euros. Áreas de actividad. ¿Dónde se paga más? En todo lo relacionado con la energía, la banca, los seguros. Por el contrario, la hostelería es sin duda la más castigada, donde vemos los sueldos más bajos. Por comunidades autónomas, el INE confirma que las nóminas más altas están en País Vasco, Madrid y Navarra. A la cola aparecen Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha.
Y de dinero va también la siguiente noticia. 40 países de todo el mundo han participado en un estudio que demuestra que en general somos bastante honestos con lo ajeno, ¿eh?
Mira, el resultado incluso ha sorprendido a los propios investigadores. Revela que la mayoría de las personas que se encuentran en una cartera con dinero la devuelve. Es más, cuanto más dinero hay en una cartera, más probable es que la devuelvan.
Bueno, al hilo de esto, te hemos preguntado a ti, oyente de Mediodía COPE, ¿devolverías una cartera si te la encuentras? ¿Te has encontrado alguna vez alguna? ¿Qué nos están contando, Antonio?
Isabel, sé sincera. Yo depende de la necesidad que tenga en ese momento. Una cartera con mucho dinero es muy golosa. Carola dice que sin duda la devolvería y Laura también. Yo la devuelvo, nunca me la quedaría.
Si encuentro una cartera con el dinero y es mucho, trato de buscar al dueño. Porque, y devolvérselo, porque si me pasase a mí, me gustaría que me lo devolviesen. Entonces hay que pensar que lo que quieres para ti, también para los demás.
Yo si me encontrase una cartera con dinero, si tuviese documentación, la devolvería a la policía. pero si no tuviese ningún tipo de documentación, me quedaría con el dinero.
Rotundamente sí. Sin buscar ni recompensa ni reconocimiento, solo el acto de devolver algo que te ha encontrado que no es tuyo, que no está a tu nombre, directamente a la primera comisaría de policía que yo vea, la oficina de denuncias, pum, y ahí y Santa Pascua.
Y pum, es viernes y llegan los estrenos de cine a la cartelera. Juguetes y monstruos nos saludan.
Todos tenemos que asegurarnos de que no le pase nada a Forky.
¿Le ha pasado algo?
¡Bus, rescatemos al tenedor!
El sheriff Woody y Buzz Lightyear tienen que salvar a un nuevo juguete en Toy Story 4.
En este caso se le suma un juguete hecho con un viejo tenedor por la pequeña Molly, la hermana de Andy. Tom Hanks es la voz de Woody en la versión original de esta peli de animación que dirige Josh Cooley, co-guionista de Del Revés. Cuando parecía que había quedado cerrada la trilogía de los juguetes, bueno, aparece esta nueva entrega hasta el infinito y más allá.
Bueno, otra nueva entrega de un clásico, un viejo conocido, Godzilla, el rey de los monstruos.
Nuestro planeta perecerá, a no ser que liberemos a Godzilla.
Este es el planeta de Godzilla. Nosotros solo vivimos en él.
Peleas de monstruos legendarios, el enorme dinosaurio, un dragón de tres cabezas, una polilla gigante y los militares deseando probar nuevas armas, mucha acción, efectos especiales y poco más en esta nueva adaptación hollywoodiense del legado japonés.
Y un homenaje a la amistad, la banda.
Traidor, ¿por qué es?
Por dejar la banda.
Estoy pensando en quedarme.
No son cosas que pasan, son cosas que haces.
Roberto Bueso se estrena con este largometraje que cuenta la historia de Edu, un joven músico que vive en Londres y que regresa a Valencia a la boda de su hermano. Recuperar su vida allí, la familia, los amigos y la banda del pueblo, le hace dudar sobre quedarse o irse de nuevo. Los actores, casi todos músicos, son poco conocidos, pero hay que decir, Marta, que bordan la interpretación.
Sigues ahora en Mediodía, COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.